Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 29 de junio y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Charlaremos con Yareli Arismendi, actriz, escritora y productora mexicana-estadounidense, sobre su primera novela, Pasado Perfecto, La Vida es Inevitable, La Familia No, publicada este 2026 por Editorial Almuzara. Se trata de una novela profundamente humana sobre la memoria, el dolor y la compleja herencia emocional que dejan los vínculos familiares. Por otra parte, Fa Mora, gestora cultural y directora de la revista Creativa, nos invita a celebrar el primer aniversario de Creativa, que esta edición lleva por título Cultivarte. Habrá talleres, micrófono abierto, obras interactivas, conversatorio, fanzinoteca y más. La cita es este próximo sábado, 4 de julio. Tendrán actividades desde las 4 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. ¡Comenzamos! Before you gotta go, 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 I wanted you to know, 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 you're always on my mind, you're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind, to be unkind. We got angry, said some careless things. Who was wrong remains unclear.
Continuamos aquí en Polifónica esta tarde y nos enlazamos con Fa Mora. Ella es gestora cultural y directora de Creactiva, esta revista que nació hace un año y que precisamente el día de hoy vamos a platicar de este primer aniversario de Creactiva. Y bueno, pues para ello Fa nos contará. ¿Cómo estás, Fa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por el espacio y pues un saludo a toda tu audiencia.
Gracias por esta comunicación, Fa, y felicidades, felicidades por este primer aniversario de Creactiva. Estamos muy contentos, nos da mucha alegría. Y antes de que nos platiques sobre todo el programa, me gustaría, pues tal cual, hacer desde aquí, unirnos a la fiesta y a esta celebración y hacer un poco de memoria. Cuéntanos sobre el origen de esta revista. ¿Por qué decidiste dar un espacio o hacer un espacio impreso para la comunidad?
Fíjate que, bueno, como sabes, yo he estado como muy involucrada en estar impulsando a la banda que haga cosas, a la creatividad. Hace un tiempito cerró la Central Casa Creativa, que era como mi forma y mi puente de poder hablarles y poder transmitirles como toda la energía creativa. Después muto a un formato en el que sigo estando con ustedes, pero a lo mejor ya no tan activa como en presencia. Y yo desde toda la vida he coleccionado revistas, o sea, de hecho hay revistas en las que si quiero sacar alguna idea o algo, voy, la visito y por arte de magia suceden cosas, ¿no? Entonces estaba yo leyendo un buen de revistas y me quedé pensando, o sea, ¿qué tal que podemos producir algo de Puerto Vallarta para Puerto Vallarta? En donde también a ti como creativo te inspires a ver que no necesitas precisamente recibir inspiración de artistas de otros países, ¿no? Sino que también en tu lugar de origen puedes encontrar como esa inspiración. Finalmente creo que la creatividad no viene de una zona geográfica, sino viene muy implícita en el ser humano, ¿no? Entonces dije, pues qué tal que hago una revista, ¿no? Tenía por acá yo una impresora Epson ya lista para funcionar, me compré tintas, y decidí sacar el primer tomo. Invitando a gente, agentes del cambio aquí, creativo en Vallarta, y distribuyendo la revista en los cafés, y sido una sorpresa muy grata, porque la gente ha preguntado más por la revista, se ha enterado de nuevos personajes que, fíjate, o sea, a lo mejor que ni en redes sociales habían visto anteriormente, ¿no? Entonces creo que también tener este arte objeto que yo le llamo actualmente, es importante también tener algo tangible, algo que podamos tocar, algo que podamos como conservar y que también sirva como vestigio, ¿no? De que vives en una zona sumamente creativa. Y pues por ahí va.
Oye, ¿cuántos ejemplares han estado circulando?
Pues mira, cada edición lanzamos 200 piezas, tomando en cuenta que pues ahora sí que se imprimen, te digo, aquí en una impresora súper casera. Se arma a mano con un equipo hermoso que tengo, que ya lo conocerán también el día de la celebración. Entonces, la verdad es que es totalmente artesanal, por eso es que 200 piezas sigue siendo como un número como muy ad hoc y todavía eficiente y productivo como para poder seguir estimular este proyecto y que tú lo puedas tener en la mano, ¿no?
Claro, y mencionas algo importante, la revista como objeto y el placer de tener el contacto con este material de lectura que, bueno, estamos acostumbrados ya actualmente a estar leyendo solamente cada vez más en pantallas. Entonces, bueno, pues
sí, exactamente. Creo que también vivimos en un mundo de un general que continuamente es slide, pasar, likes, o sea, se vuelve súper automático. Un post que viste hoy, ya mañana no lo ves. Entonces, no hay como tener algo, ¿no? Algo que esté cerca del cuerpo, cerca de la mente, algo que puedas acceder como muchísimo más rápido y pues por eso Creactiva aún con las 200 piezas porque bueno también soy de la idea de que todo es paso a paso, ¿no? Esperamos más adelante sacar más unidades, pero de momento cada una de las piezas siento que ha llegado a las manos que tiene que llegar en el momento en el que tenía que llegar, ¿no? También
claro, bueno, son definitivamente piezas de colección. Y Fa, me gustaría que nos platicaras sobre las secciones de la revista. Cuéntanos un poco con lo que iniciaste, si ha evolucionado en este año, qué ha pasado en este año en términos de contenidos.
Fíjate que ha evolucionado porque en primera instancia comenzamos con, bueno, perfiles creativos, sigue, que es una forma de como de honrar a las personas que estuvieron antes que nosotros, a las personas que están actualmente y también proyectar a los creativos que van a resonar y seguir abriendo caminos a siguientes generaciones. También que prácticamente son entrevistas, artistas, gestores culturales y todo agente creativo en el puerto. También tenemos una sección que se llama Inspo Spot, un spot que te inspira, que puede ser tanto un café, un centro cultural, la casa de alguien, porque digo, afortunadamente hoy en día también dentro del puerto nos está ya nos está conteniendo únicamente el ejercicio creativo en lugares públicos, sino también en casas, ¿no? También tenemos una sección que es acerca de un top de libros, obviamente por escritores del puerto de la bahía, y eso ha sido también muy, muy interesante porque a veces uno no cree que haya escritores de renombre en el puerto o con el potencial gigante de poder trasladar su arte no nada más para acá, sino hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, hay gente muy creativa en cuanto a la parte de la escritura y también ha sido importante sobresaltar eso. También tenemos la sección de música, tenemos la sección de, que yo le llamo los tops, ¿no? Porque a mí me encantaría en una sola revista sacar las 50,000 personas que hacen cosas súper chidas, pero hemos tenido que seccionar por top de 10, ¿no? Entonces, top 10 actrices, top 10 gestores, top 10 tatuadores, fotógrafos, ¿no? Y estamos preparando la siguiente edición. Entonces, siento que ha mutado acorde a las personas, también nos mandan mensajitos y me dicen, oye, fíjate que me gustaría conocer más de tal tema, ¿no? Entonces, es así como ha ido como, ahora sí que creciendo, como siempre, tú sabes, uno pone el proyecto enfrente y las personas solitas lo van haciendo propio, le van añadiendo, quitando cosas. Y ahora sí que, acorde a la comunidad me lo indica, yo también es como me voy moviendo, porque pues finalmente es una revista para todos, ¿no? Y para que todos podamos sentirnos, pues sí, como muy orgullosos, te comento, de que tenemos algo nuestro, ¿no? Nada más yo soy la que ahí pone un granito de arena y los demás comienzan a sumarle.
Claro, claro, claro. Y bueno, en Puerto Vallarta han existido otras revistas que aborden el tema de la cultura, de las personas que están haciendo los trabajos artísticos, creativos, culturales, que sepas, recuerdes.
Fíjate que yo recuerdo, pero no me acuerdo bien del nombre, pero, y yo también era muy chica, yo ni siquiera estaba en la universidad todavía. En algún momento algunos periódicos también tenían una sección de creatividad que yo no sé por qué ya no la siguieron manejando, pero yo creo que lo que ha marcado, y si es que ha habido, que estoy segura que ha habido, pero ahorita no tengo yo como la información, seguramente también han nacido desde pues el amor al puerto, el amor a expresar, el amor al prójimo, o sea, el amor por compartir, ¿no? Y el amor pues por poner en servicio. Ahora sí que yo le llamo como filtrar la información, porque no es que lo que pongamos en la revista eso es la verdad absoluta, sino simplemente uno como creador filtra la información que tú recibes y tratas de verla como en una, ahora sí que en otro lenguaje, en un lenguaje nuevo, esperando que el de enfrente también pueda como captarlo, ¿no? Y entender tu nuevo lenguaje. Entonces, igual me encantaría, es una excelente pregunta, ¿eh? Me encantaría saber si hay otros referentes. Y la verdad es que esperamos que a partir de, bueno, en este tiempo mío, ¿no? Yo como contemporánea, me encantaría que si alguien ve este ejemplo de creativo, este proyecto, y mueve algo en esa persona, pues también apoyarlo y que se sigan construyendo estos puentes, ¿no? Porque es importante que haya muchos creativas, muchos objetos libro por ahí como deambulando. Creo que Puerto Vallarta todavía está en ese ciclo en el que todavía, digo, por la densidad de la población, todavía podemos ahora sí que ser puntos de anclaje para varios ojos volteen a ver y que varias manos puedan como seguir sosteniendo esto y apreciarlo, ¿no?
Claro que sí, pero Creativa definitivamente queda como un referente para Puerto Vallarta. IFA, bueno, pues ahora entrando a todas las actividades que habrá para este primer aniversario, me gustaría que nos hables primero un poco sobre la revista. ¿Qué viene para este número de aniversario de Creativa?
Para este número de aniversario, se los vamos a dar sorpresa, pero sí les puedo adelantar que hay una sorpresita por ustedes en las portadas. Ahora sí queda mucho color porque, como saben, la revista es como muy blanco y negro y esta vez quisimos como celebrarla como con color, ¿no? Y bueno, la idea es que puedan adquirir la revista porque la lanzamos justamente el día de la celebración, que es el sábado 4 de julio, a las 4 de la tarde ahí en Floricer, y ya la podrán ver, ojear, y bueno, vienen cositas.
Ah, muy bien, bueno, nos vamos preparando. Y bueno, también mencionar que vas a tener una actividad especial. Cuéntanos sobre esta actividad que tendrá talleres, conversatorios, varias actividades.
Sí, fíjate que, bueno, no sé si ustedes que nos están escuchando les pasa, pero me encanta como saber que puedo salir de la casa y lugar al que voy y voy a hacer muchas cosas, ¿no? Nos han abierto las puertas en el lugar de Floricer, es muy amplio, es un tipo vivero, cafetería, ¿no? Que está techado también en la mayor parte para que no se preocupen por las lluvias. Y bueno, la idea es que tú llegues y desde que tú llegas hagas algo hasta que termine el evento. O sea, la idea es que te la pases menos en el celular y más conviviendo con la persona que tengas como enfrente o al lado, ¿no? Entonces hemos preparado muchas actividades. Digo, de 4 que empieza a 9:30 de la noche, que es cuando termina. Tendremos un muro vivo, que es una exposición colectiva, donde colocaremos retratos de los creativos pues que han formado parte de la comunidad, un tipo de homenaje a quienes hacen florecer la cultura y la creatividad local. De hecho, sacamos esta convocatoria hace ya casi un mes, y pues podrán ver ahí los retratos de las personas que atendieron al llamado. También tendremos un open mic donde la gente podrá explorar y expresarse libremente con poesía o historias. Y pues tenemos la fortuna de que Juana Suara, pues poeta y performer y también amigo, va a ser la voz que abra este espacio. También tenemos un conversatorio con Lupita Basulto, quien es gestora cultural del puerto, con un conversatorio súper interesante que se llama Cartografía Cultural de Puerto Vallarta, donde tendremos oportunidad como de dialogar y de conversar uno a uno con una persona, con una gente que está completamente directamente en ese mundo y con quien también podremos como debatir acerca de qué se puede hacer para que este aspecto siga creciendo. Tendremos también música en vivo con el músico Arnie Montes, es un talento emergente nuevo, pero la verdad suena a alguien que ya tiene una vida transitando por la música. Nos acompañará con su guitarra y voz. Y también tendremos varias dinámicas. Una de varias es que vas a poder intercambiar stickers, a lo que le llamamos el sticker. Bueno, pues sí, un intercambio como de stickers, ¿no? Va a haber una zona específica para que te acerques y puedas intercambiar ya sea cosas que tú has hecho o simplemente stickers que tú has estado coleccionando y que quieras que pasen a manos de otras personas, ¿no? También tendremos tres dinámicas interactivas. Una se llama Fancinoteca. La Fancinoteca, la verdad, estoy muy emocionada porque es un proyecto en el que la gente se va a poder acercar a los creadores de otros fanzines que se estén creando también en el puerto. Estamos organizando todo por horarios y por bloques para que estén rotando una serie de 4 creadores como por bloque, ¿no? Y pues realmente la magia de la Fancinoteca está en que las personas puedan sentarse, hojear, preguntar, quedarse un rato y descubrir proyectos pues desde la curiosidad y conversación, ¿no? Y pues echar el chismito ahí también como con los creadores. También tendremos 2 dinámicas o como yo le llamo también obras interactivas. Una se llama La Silla y la otra se llama La Lluvia. Y bueno, pues me gustaría que esas sí las descubrieran ahí estando en el espacio. La idea es que te digo, todo el día tengas algo que hacer con tus manos, con tu mente, con tu corazón y pues la neta estar ahí viviendo la creatividad, aunque sea por unas 5 horas, ¿no? En ese sábado.
Nada más por 5 horas, 5 horas que serán seguramente muy intensas en esta parte de explorar, de crear, de convivir. Y qué mejor, pues, que reunirnos para celebrar este primer aniversario de Creativa. Y bueno, las personas que quieran ir, nada más es entrada libre, ¿cómo hacen? ¿Dónde tienen también más información de todas las actividades?
Claro que sí, lo super mega esperamos el sábado 4 de julio de 4 de la tarde a las 9 y media de la noche. Es entrada libre. Ay, ¿sabes qué? Se me pasó comentarte. Tenemos dos talleres que actualmente ya estamos promocionando y circulando en nuestras redes sociales. Un taller de block printing con la artista Berenice García y un taller de composición gráfica con el artista Javier Ferreira. Que por cierto también, si tienes ganas de participar en ellos, mándanos un DM a nuestro Instagram, que solamente estamos en Instagram actualmente, como Creativa PB. Y sí, es entrada libre y podrás disfrutar, fíjate que Laura Telles, quien es encargada del café de Floricer, va a preparar un menú especial para ese día, para que puedan disfrutar de nuevas bebidas, sobre todo porque siento que va a haber calorcito, entonces va a haber bebidas, ahora sí que muy frescas, y también pues para los amantes del café tal cual, pues bebidas también calientes y súper ricas, y creo que también va a haber alimentos, entonces pues la verdad va a estar muy bonito, y sobre todo es una celebración pues muy tranquila, muy plena, muy en armonía como con el proyecto, y yo deseo que de corazón pues las personas que tengan oportunidad de organizarse ese sábado lo pasen súper bonito.
Muy bien, bueno, pues hay que irnos puntuales para disfrutar toda la tarde, tener oportunidad de aprovechar el tiempo. Y también, Fa, muchísimas felicidades por este trabajo que realizas, en este caso la revista Creativa y además el festival para, bueno, la fiesta, la celebración de aniversario y de todos los proyectos. Así que estaremos ahí con muchísima alegría.
Excelente, los esperamos a todos y nuevamente gracias por el espacio. Es decir, siempre es un gustazo saludarte.
Te mando un abrazo. Le agradecemos muchísimo a Fa Mora, gestora cultural y directora de la revista Creativa. Y bueno, pues ahí está, para que vayan a esta celebración del primer aniversario de la revista. Y bueno, disfruten de este tiempo creativo que promete muy bien. Vámonos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Bigness from the science of the heart.
Continuamos en Polifónica y esta tarde queremos compartir contigo una entrevista que realicé a Yareli Arismendi hasta la ciudad de Los Ángeles a propósito de su primera novela Pasado Perfecto, La vida es inevitable, la familia no. Yareli es una destacada actriz, escritora, activista social y productora mexicana-estadounidense, ampliamente reconocida por su icónico papel de Rosaura en la película Como agua para chocolate y como Lila Rodríguez en Un día sin mexicanos, filme que coescribió y coprodujo. Su versatilidad abarca el cine, el teatro y la televisión, además de su labor creativa en proyectos cinematográficos independientes junto al director Sergio Arau. Escuchemos.
Hola Yareli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto estar contigo y tu espacio y tu gente que te está escuchando. Gracias.
Gracias por esta entrevista. Bueno, hay muchísimos temas que platicar contigo, pero el día de hoy nos encantaría pues platicar sobre esta novela, Pasado Perfecto. Cuéntanos cómo está integrado esta historia, qué narra esta historia, qué querías transmitir con ella.
Híjole, mira, yo he escrito toda mi vida, pero realmente he escrito más teatro y he escrito guión de cine. Y entonces, esta es la primera vez que realmente escribo algo que esté terminado una vez publicado. ¿Me entiendes? Es realmente todo lo que he escrito en mi vida siempre era para ser producido, si es que sí lograba la producción, pero no estaba completo hasta que eso sucediera. Y entonces este es como otro viaje, ¿eh? O sea, es otro camino que no necesariamente me lo conozco. Y te voy a ser sincera, o sea, me encantó el proceso de tener toda la libertad de yo escribir lo que yo quisiera, con todos los personajes que yo quisiera, con etcétera, etcétera. Pero sí es un poquito solitario. Uh-huh. O sea, porque nadie está esperando, nadie te lo pidió, entonces es así como, bueno, pues si quieres seguir escribiendo, adelante, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, sí fue un proceso algo diferente. Ahora, te comento así como de esa libertad de qué quieres escribir, habla de lo que quieras, como quieras, y en un principio sí era como, pues ahora sí con toda la libertad de qué vas a hablar. Lo que decidí es que lo que conozco muy bien, y muchas veces te dicen, escribe de lo que sabes, es que lo que conozco muy bien es mi vida, pero no voy a escribir de mi vida como para que todo el mundo sepa lo que yo pasé y sufrí y demás, ¿no? Sino como de alguna manera es escribir lo que tú conoces de personajes, de situaciones, de sentimientos, ¿no? Como actriz. Realmente que creas esos personajes a partir de las vivencias de los personajes. Entonces, realmente, el primer capítulo de la novela es directo de una situación que me pasó a mí personalmente. No, es así biográfica. Y técnicamente tendría que decir que es una novela autobiográfica o biográfica, pues, ¿no? Autobiográfica porque la estoy escribiendo yo. Pero se trata como de abordar muchos temas y muchos entendimientos que entiendes, que creí yo haber entendido hace mucho, pero que si vuelves a sacar la caja de los recuerdos, hay que volverla a arreglar, hay que volverla a visitar y a entender desde otro punto de vista. Entonces, de alguna manera, ese era el reto, ¿no? De cómo le vas a hacer. Y, por supuesto, tiene el flashback, o sea, que me regreso a cuando yo tenía 5 años, ¿no? Y cómo puedes entender el mundo desde los 5 años, porque está en primera persona, escrito todo, y en presente. Entonces, realmente, creo que como adulto leyéndolo sabes lo que está pasando, pero la niña no entiende exactamente qué está pasando, hasta que mucho más tiempo después lo va a entender, ¿no? Pero ese tipo de situaciones, trucos, etcétera, fue lo que a mí me emocionó para contar esta historia del principio hasta el final, ¿no? Del poder ir para adelante, para atrás, para en medio y de regreso.
¿Qué ajustes? ¿Qué cuando terminas de escribirlo, cómo lo trabajaste? O sea, ¿cómo trabajaste esta línea como muy fina para decir, bueno, ya queda finalmente este libro así?
Mira, pues ya van varias veces que según yo queda y no queda. ¿Me entiendes? Creo que ese es el proceso de la escritura. Y cuando no te están presionando con la fecha límite de es que tenemos que entrar a la producción y ya va, como va. Por eso, cuando escribes un guión, pues es una guía, pero todavía la sigues trabajando en la producción, con los actores, e inclusive cuando estás grabando la película o la serie, puedes cambiar el texto, puedes no decirlo, puedes... Claro, la edición te va a dar muchas herramientas para, no, ¿sabes qué? Siempre no lo vamos a hacer como dice el guión, lo vamos a hacer de esa otra manera. Pues no, o sea, realmente como que no acaba en una película hasta que lo ve, ya te la quitaron y la ve el público, ¿no? Pero en una novela tú puedes pensar, y lo pensé, que ya estaba terminada y de repente la vuelves a agarrar y dices, ¿sabes qué? No, espérate, no, está contada o está, digo, yo nunca cambié el narrador y nunca cambié el qué estaba yo haciendo, pero sí le recorté, o sea, sin misericordia, o sea, que ahorita está larguita, o sea, es 296 páginas, estaba en 412, cuando según yo la había acabado, ¿no? Pero luego me acordé por mi enseñanza con el cine, con el teatro y demás, que la verdad que muchas veces tienes que tener confianza en tus lectores y en tu público, y no necesitan tanto. O sea, entonces, ¿qué es exceso? ¿Qué es bla, bla, bla? Mejor corta y deja pensando a la gente. Deja todo esto. Y mira, además, decir, no suena fácil, le corté 112 páginas, ¿no? Uh-huh. Al final. Ahora, claro, entró un editor en un momento dado, Nicolás Cuellar, maravilloso, de Almuzara, que me hizo notas muy interesantes, porque yo pensé, aquí ya no hay nada, que, o sea, después de mi corte de 112 páginas no puede haber nada más, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que había cosas que sí. Bueno, chance yo corté 100 páginas y él me ayudó a cortar 12 más. pero sí, siempre es bueno, es que es como una escultura, ¿no? Que le estás tallando la piedra hasta que de veras ya, bueno, como dicen siempre, te la quitan, ¿no? O sea, ya tenemos que entregarla. Esta vez yo no siento que fue así como de ya, Yareli, te la voy a quitar porque se va a imprenta. No, o sea, pero me di mucho tiempo, o sea, con esta novela, muchísimo.
Claro.
O sea, no es el mismo tiempo de los guiones que si había yo experimentado antes.
Y sin embargo, parte de la manera en que vas narrando es como muy cinematográfica también, es todo una puesta en escena, es una manera muy directa de contar las cosas, pero al mismo tiempo muy entrañable. Cuéntanos un poco sobre los personajes, o bueno, tu personaje, y cómo va transitando esa vida.
Pues mira, creo que eso fue gracias a que cuando empecé a escribir y no sabía qué es lo que iba a escribir, entré a un taller pequeñito, éramos 5 cada lunes en la noche, dirigidas por una actriz, escritora, que realmente era como tener un espacio para que tú tenías que llegar con algo ese lunes en la noche o explicar por qué no habías escrito nada. Y yo, la verdad, me enamoré del proceso de tener un grupo, de tener, así, aunque estás tú solita escribiendo tu novela y tú vas a decidirlo todo, pero donde tú no tengas un grupo, una comunidad, a alguien que le pueda interesar si escribes o no, es muy difícil, yo creo, como realmente sentarte a escribir con disciplina, ¿no? Y entonces, cuando empecé a escribir, pues yo conozco trucos de lenguaje y de vocabulario, y que, ¿me entiendes? Haces cosas como que suenan súper bonitas y, ¡ay, qué interesante! Y con un de esto. Y la maestra siempre insistió, dice, a ver, sé que escribes muy bien, sé que tienes un manejo del lenguaje muy, muy elegante, muy conocedora, etcétera, pero ¿qué quiere que yo sepa? O sea, ¿por qué estás escribiendo? Y entonces cuando me decía esas cosas, yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué estás escribiendo? Pues está divertido lo que escribí, porque está, ta, 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 ta. Y dice, no, estoy preguntando algo muy concreto. O sea, ¿qué quieres que yo, como lectora o oyente, entienda? Y entonces siempre era así como desconcertante. Yo decía, pero lo que estoy escribiendo es lo que quiero. Entonces, ella fue poco a poco realmente quien me recordó que lo que importaba es por qué estabas diciendo las cosas. O sea, ¿qué estás tú trabajando junto con quien te está leyendo? Y estás llegando a unas conclusiones mucho más profundas que no son de un lenguaje, digamos, que te admiren por cuánto vocabulario y cuántas palabras nuevas, ¿no? Etcétera, etcétera, sino que realmente estén contigo a nivel emocional, que entiendan cómo llegaste a tu conclusión, qué te pasó, de dónde vienes, etcétera, etcétera, que te acompañen en un viaje, como si estuvieras hablando neta, neta, neta. Entonces, eso fue, yo creo que lo que me hizo encontrar esta voz tan directa, tan accesible, ¿me entiendes? No, creo que nadie se pierde en el lenguaje en esta novela. No sé, tú dime, tal vez sí, pero no, creo que no.
No, para nada, y además empiezas a leerla y no puedes parar. Vas comprometiendo y entrando en la historia.
Polifónica.
Estamos escuchando una entrevista con Yareli Arizmendi sobre su novela Pasado Perfecto, La vida es inevitable, la familia no. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y el día de hoy estamos escuchando una entrevista con Yareli Arizmendi, actriz, escritora y productora mexicana-estadounidense, sobre su primera novela, Pasado Perfecto. La vida es inevitable, la familia no. Escuchemos.
Y pensaba mucho, sí pensaba mucho cuando la leía, pensaba en esta frontera tan delgada que es la ficción y lo que podría ser el trabajo autobiográfico. Y en general en las novelas que tienen este corte y hasta dónde hay de historia del autor, hasta dónde es ficción y que nunca nosotros como lectores lo sabremos.
Sí, yo creo que estamos en un tiempo en donde ya el género de la memoria, ¿no? O sea, que escribas tú una memoria que no es necesariamente una biografía lineal de tu vida, etcétera, pero sino que juegues un poco con cosas que te han pasado a ti y que las, bueno, el término de autoficción, o sea, es un poquito que lo vas a cambiar, pero netamente pues es tu historia, ¿no? Cuando hablas de una memoria. La novela autobiográfica es interesante porque no es una memoria y de todos modos se apoya en tu vida, pues en tu autobiografía. Me puse a entender esto y me calmó un poco que uno de mis escritores favoritos, que es Charles Dickens, y eso es muy interesante, me gusta mucho, de chiquita me gustaban mucho los ingleses, que tiene todo que ver con los melodramas sociales. Uno de los libros que a mí me impactó muchísimo era David Copperfield, y resulta que esa es su novela autobiográfica, que de hecho es David Copperfield al revés de Charles Dickens, ¿no? Con CD, y yo dije, ándale, ya te caché. Entonces yo más o menos, digamos, que me pondría dentro de esa tradición en esta novela, usando libremente mis anécdotas que yo, por alguna razón, siento que van a decir lo que yo necesito decir y como diría la maestra, ¿qué quieres que sepa? Esto es lo que quiero que sepa. Entonces es un proceso muy creativo, no es así como déjame sentarme a decir, yo nací el 24 de abril, y entonces no es así. O sea, vas a usarme lo que tú conoces de tu vida, que es la que más conoces, lo que te sirva para decir lo que quieres dar a entender.
Y Yareli, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esta historia? Y también preguntarte si nos puedes contar sobre tus rituales de escritura. En este caso fue una novela, literatura, un libro, para que quede ahí, pero también de los otros procesos. ¿Tienes rituales?
Fíjate que me encantaría decirte que tengo rituales, porque sería confortante, o sea, tener un manual de cómo se hace. Pero la verdad, no. O sea, lo que sí tuve fue mucha disciplina gracias al taller al que tenía que yo presentarme y explicar por qué sí o por qué no escribir. Y si escribí algo así muy mediocre, pues, ¿qué pasó? ¿No? Porque no te diste el tiempo de escribir o que, ¿no? Etcétera. Eso para mí si hubiera un ritual, ese es el ritual. Tienes que tener un espacio donde al que tienes que ser responsable. Porque, por lo menos, como yo soy, yo creo que no hubiera logrado llegar al final sin él. Ya, y de hecho, digo, el taller se acabó antes de que yo terminara, pero ya estaba yo muy metida. O sea, era clarísimo lo que tenía que hacer, entonces por eso sí me pude seguir. O sea, realmente estar escribiendo esto fueron más o menos 5 o 6 años, y de cuando yo dije, ya acabé, a la corrección de un editor como de corrección de estilo, pues estamos hablando de 6 a 8 años, ¿no?, de estar con esto. Sí, no es lo único que haces, pero sí definitivamente el proyecto así de mi corazón, pues, ¿no? Así como el tuyo,
claro,
¿no? por 8 años.
Es como, uh-huh. No, bueno, es todo un proceso, es tiempo, mucho, es un tiempo, pues, amplio.
Es un buen tiempo. Ahora, si te tengo que decir cómo escribo, o sea, la verdad me la pasé de cafetería en cafetería. O sea, ahora sí que sería muy lindo que la gente dijera, oye, esa es la chava que yo vi que venía con su computadora y la vi que escribía y que todo, ¿no? Pues, y se lo va a decir como toda la gente de todos los cafés, porque me vieron por todos lados, ¿no? Y era un poquito porque me tenía que salir de la casa, porque no podía, o sea, realmente concentrarme si no estaba en un espacio público que no fuera, no, en un espacio otro que no fuera mi casa.
Bueno, pues entonces seguramente por ahí te van a identificar de que estuviste escribiendo esa novela en todos esos lugares. Y bueno, ahora que ya está el libro, ¿ahora has pensado en llevarlo al cine o a serie o a alguna otra plataforma o producción?
Mira, lo he pensado, pero no lo he pensado a fondo. O sea, no es, a mí me importa mucho que quede como novela. Ahora, tú dijiste desde el principio, está escrita como con mucha estructura dramática de serie o de diálogo, tiene mucho diálogo, obviamente, ¿no? Porque es así como pienso yo. O sea, hasta cuando te cuento una anécdota de lo que pasó, te hago los personajes y demás. Y sí me emociona mucho porque la verdad, definitivamente, ahora que ya está la novela, y está bien presentada al mundo, o sea, ya la encuentras en su forma natural, sí me interesa mucho pensar en qué sería, o sea, una serie limitada, ya sé que ahora se hace, ¿no?, de 6 o 8 capítulos, pues claro, sí la veo, la veo, y bueno, mi gran sueño sería interpretar a mi madre, ¿no?, el personaje de mi madre, sería muy bonito.
Sí, claro, por supuesto, y pues ya estaremos esperando noticias en este caso de para producciones futuras, pero por lo pronto el libro ya está pasado perfecto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya, me imagino ya está disponible en todas partes.
Ya está disponible en un gran número de librerías. Sé que en Jalisco está el, ¿cuál es la de ustedes con G? Gandhi, la otra, hay una
Bombil,
o una cosa así,
Bombil.
Bombil la tiene, está en la Carlos Fuentes, voy a estar en la FIL, de hecho, en diciembre, voy a estar por allá, pero en la República Mexicana está bien distribuida en las librerías y también está en las plataformas de venta, en Amazon una vez más por su increíble nivel de distribución, ¿verdad? Uh-huh. Está en físico o en libro electrónico de Kindle o de e-book, etcétera. Y está en una plataforma que me ha encantado encontrar, se llama buscalibre.com, que empezó, es chilena, pero tiene una distribución internacional increíble. O sea, gente que me ha dicho, oye, yo estoy en Barcelona, yo estoy en estoy en Alemania, y yo les digo, creo que Buscalibre te puede mandar el libro, y en efecto lo han hecho. Entonces también por ahí se puede, ¿no?
Muy bien.
De otra forma. Pero bien, Gandhi, voy a estar con Laura Esquivel, y como para Chocolate, precisamente, me escribió la contraportada de la novela, y ella va a presentarme en Gandhi, en la Ciudad de México, el 5 de agosto, ¿no? Y este ha sido, ¿no? Así que como madrina, fíjate que me o sea, obviamente me he seguido siendo muy cercanas y con Agua para Chocolate, pues digo, a mí me cambió la vida la película y me cambió la vida a nivel personal también, porque Laura fue la culpable de presentarme a mi marido, a quien adoro y llevamos 36 años juntos, Sergio Arau, y entonces pues me daba un poquito de pena decirle, la puedes leer, Laura, pero dime él, o sea, si te aburres, si no la quieres, o sea, olvídalo. Y yo creo que llevaba como 50 páginas y me mandó un recado y me dijo, nada más quiero decir que la estoy leyendo y estoy deslumbrada, dice esta palabra. Ha sido un regalo realmente que ella esté conmigo, porque pues ahora sí que qué mejor madrina, ¿no? Para esta aventura.
Por supuesto. Entonces, 5 de agosto en la librería Gandhi, en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo.
Muy bien.
Para los que sepan que es en Coyoacán.
Perfecto. Bueno, por si alguien se quiere ir apuntando para hacer ese viaje. Y si no, vamos a esperar a que vengas a la ciudad de Guadalajara también, a la Feria Internacional del Libro, pero ya nos tocará seguramente ver.
Ya tengo mi, desde diciembre 5 a la 1:30 de la tarde. Estoy ahí en la presentación. Mucho gusto de ver.
Yareli, pues muchísimas gracias por esta invitación a leer Pasado Perfecto. Y bueno, pues mejor tú invítanos, por favor, nuevamente, breve, a que leamos la obra.
Quisiera invitarlos a que me acompañen en esta aventura de Pasado Perfecto, que acompañen a la protagonista, que cuando empiezan las cosas está segura de que nada la va a mover de donde está, segura de su fuerza y de sus convicciones, pero como es la vida, pues llegan cosas que la hacen tener que revalorar y volver a abrir pues la cajita de Pandora, donde ha puesto todo lo que en el pasado la lastimó, y hay que volver a ordenar y poner en orden como adulto, no como niña, para entender qué pasó y qué quiere decir. Entonces, espero que me acompañen, que se pongan cómodos en alguna esquina de su casa o su cafecito favorito para pues adentrarse en esta historia que según yo es muy buena.
Muy bien. Yareli, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Hasta luego.
A ti. Gracias. Hasta luego.
Le agradecemos mucho a Yareli Arizmendi, quien nos invita a leer Pasado Perfecto. Ella es actriz, escritora, productora y activista social. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Believe in a world where we all I'm so tired of seeing every good man gone. Pride. I have seen the darkness. Lord knows I've seen the light. Don't recall the Lord saying there's a difference if you're black or white. 'Cause I believe in a world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man
gone. Muchísimas gracias por su compañía. Nos despedimos, Jorge Cue en controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Les deseamos que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.